Ok, estamos empezando. Si tienen sus Biblias, vayan buscando Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar en Primera de Samuel 17 para empezar en un momento. Y si ustedes se acuerdan, ya que estamos en la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta clase, o sea, ya casi estamos como a la mitad de estas clases, estamos estudiando, de nuevo, es como un rebobinador del Antiguo Testamento. Me encanta esa palabra, déjenme decirles, cuando lleguemos ya a la última clase, va a ser mi palabra favorita, rebobinador. Bueno, estamos haciendo un rebobinador del Antiguo Testamento y viendo eventos esenciales de la Biblia y tratando de ver cuáles son los eventos que nos llevan hacia ese momento, de aprender lecciones que vemos de Dios, cosas que influyen esos eventos, pero y lecciones que debemos aprender acerca de nosotros mismos. Entonces, como un repaso rápido, ¿ustedes se acuerdan la primera, el primer evento que estudiamos? ¿El cual?
La creación.
El diluvio, pero en el diluvio estudiamos, hablamos acerca de la creación, de Caín y Abel, la caída del hombre, varias cosas. Y hicimos ciertas lecciones de eso. ¿Se acuerdan la segunda clase?
El pueblo en el monte Sinaí.
Esa fue la tercera. So, hay una entre esas dos.
Abraham sacrificando.
Sí, Abraham sacrificando a Isaac es la segunda. Y hablamos del Torre de Babel, de las promesas que Dios le hace a Abraham, de Sarai, Agar, esa historia de Sodoma y Gomorra, y como todos esos eventos nos ayudan a entender y apreciar ese evento de Génesis 22 aún mucho más. Después estudiamos Dios con Israel en el monte de Sinaí, y vimos a Dios con Jacob, después Dios con José, después Dios con Israel, y viendo cómo Dios como Dios se revela a través de salvar a su gente de varias pruebas. Después estudiamos la cuarta, que era ¿qué? ¿Cuál era?
Donde estaban los israelitas ya listos para...
Sí. Yo sé que Manuel iba a llegar ahí, pero sí. Son los 12 espías. Era lo que estudiamos hace una semana ahora, y lo que estábamos hablamos acerca del becerro de oro, Dios proveyendo por ellos, las espías viendo la tierra, y hablamos acerca de Dios siendo fiel a través de la infidelidad del pueblo. ¿Cuántas veces Dios se mostró como siendo alguien que es veraz, que es confiable, y como el pueblo constantemente no quisieron confiar en él? Después la que estudiamos este domingo pasado, ¿era cuál?
Josué y Jericó.
Sí, sobre el pueblo de Israel, la conquista de Jericó, y hablamos acerca del andar en el desierto, la rebeldía de Coré, Moisés pegando la roca, la historia de Balaam y Balak, los sermones de Moisés, Moisés falleciendo, ellos escogiendo a Josué, la historia de Raab, hasta Josué con el ángel del Señor. Y vimos en esa historia como Dios toma esclavos y lo hace vencedores, y como a través de su fuerza, y como el Señor puede hacer lo mismo con nosotros. Ok, la historia del día de hoy se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17. Y quizás ustedes jamás han oído de esta historia, pero yo me imagino que viendo las personas que están aquí, que todos en cierto tiempo hemos oído o estudiado. Yo sé que aún en esta clase de español, creo que hemos estudiado esta clase, esta historia como dos o tres veces. Alguien lee Primera de Samuel, capítulo 17, y solo leen el versículo del 48 hasta el 51.
Dice: sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba huyeron, y levantándose los hombres de Israel...
Freno. Ahora el 51, no el 52.
¿Dijiste 58, no?
No, de 48 hasta el 51.
Está bien.
Ok, son primera de Samuel, capítulo 17, del 48 hasta el 51. De nuevo, sin entrar en mucho detalle, simplemente denme los hechos. ¿Qué está pasando en esta historia? Y acuérdense, es como que imagínense que yo prendo la tele y hay una película que está puesta. Y la parte de la película donde prendo yo son estos versículos. ¿Qué estoy viendo yo?
Una batalla uno contra uno.
Ok, hay una batalla, hay dos hombres que están batallando. ¿Qué sabemos de esta batalla? Aún en esta batalla, ¿cómo ocurre en esta batalla? ¿Qué está pasando?
David y Goliat.
Ok.
¿Tiene ventaja sobre el otro?
Sí, uno claramente tiene una ventaja sobre el otro. Ahora, no sabemos todas las ventajas, sino en estos versículos... ¿Qué sabemos definitivamente entre David y este filisteo que se llama Goliat? Pero David y este filisteo que están peleando, ¿cómo sabemos que David quizás no tiene la ventaja?
No tenía espada.
Tenemos a David que está corriendo hacia este filisteo para pelear con él. Él no tiene una espada, simplemente tiene una lanza con rocas. El filisteo tiene una espada. ¿Y qué sucede en esta batalla?
Él era pastor de ovejas, era muy delgado. Nunca había tenido uniforme para pelear, nunca había peleado.
Ok, eso sí, si hubiera sido una película, podemos ver los personajes. Obviamente David se hubiera parecido mucho más pequeño, mucho más joven, sin la armadura que hubiera tenido Goliat para pelear. Si Goliat hubiera sido grandísimo con una armadura. Ellos están corriendo ambos hacia la otra persona. ¿Se acuerdan? Este jovencito, este pequeñito, está corriendo contra este gigante para pelear contra él. Y él, en vez de usar una espada... usa una lanza con una roca, le tira la roca, ¿y dónde le da la roca al filisteo?
En la frente.
¿Y qué le pasa a Goliat? Sí, la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó sobre la tierra, sobre su rostro, a la tierra sobre su rostro. ¿Después qué hace David?
Corta la cabeza.
Él corre, coge la espada de Goliat, que hubiera sido una espada mucho más grande para David. Imagínense como que David cogiendo la espada de Goliat y cortándole la cabeza. Ahora, pero imagínense, tú prendes la televisión y esa es la escena que tú ves. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién lo llevó a este momento? Yo quiero saber qué ha estado pasando. Entonces, tú tienes tu control, ¿a qué le das? Al rebobinador, al retroceder, para ver qué ha pasado que nos lleva hacia este momento. Acuérdense, la última vez que nosotros estábamos estudiando la conquista de Canaán, es decir, la conquista de Jericó, disculpa, es decir, el pueblo acabó de entrar en la tierra prometida. Eso es muy recién. Ahora vamos a estar estudiando David y Goliat, qué han pasado en estos tiempos. ¿Por qué es que Israel, como quiera, está batallando contra cananeos en la tierra? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas historias hay? Lo que vamos a hacer de nuevo es ver los eventos que nos llevan desde Josué 6 hasta Primera de Samuel capítulo 17. Entonces, quiero que ustedes tomen 15 minutos, porque hay varias historias. 15 minutos y traten de no... traten de no quedarse simplemente en, por ejemplo, Josué o el libro de Jueces. Traten de ir un poco más rápido. Déjenme ayudarles. En Jueces hay una historia que se repite varias veces en diferentes maneras. So, ¿qué pasa en esta historia, en este ciclo? So, traten de notar eso. Y después ver las historias que vemos en Primera de Samuel, que de nuevo yo creo que nos ayuda a entender esta historia en Primera de Samuel aún mucho más. Entonces, tomen 15 minutos. Y acuérdense las tres cosas que quiero que vayan buscando. La primera cosa es cuáles son los eventos que vemos que nos llevan de aquí a acá, de Josué 6 a 1 de Samuel 17. ¿Cuáles son los eventos que están sucediendo? ¿Y qué conexiones hay en estos eventos? La segunda cosa es qué aprendemos de Dios a través de estas historias. Y la tercera cosa es que aprendemos de nosotros o del ser humano a través de estas historias. Entonces, yo voy a abrir los grupos para que puedan entrarse en ellas. Tomen 15 minutos para hacerlos. Y primero Dios, vamos a regresar y hablar todos juntos y ver qué podemos aprender de estas historias. Entonces, déjame abrir todo. Ok. Nos vemos en un momento.
Bueno, es que Samuel fue cuando recibió las indicaciones directas.
Que aprendamos una buena lección con Dios David, porque David se enfrentó a Goliat, y así nosotros cuando nos enfrentamos a un problema, no queremos confiar en Dios. Y David confió en Dios plenamente, sin, no vio las armaduras de Goliat. Entonces, él confió de todo su corazón en Dios.
Sí.
Hermano, se... Hermano, se cortó. Siga su comentario, siga su comentario.
Sí, yo estaba diciendo pues de que la aplicación, pues no podemos llegar a un acuerdo con, o no tenemos que tener un acuerdo con la maldad. Tenemos que quitar toda la maldad para que vaya bien.
Ok, so, ese punto ahí, de no te, bueno, freno. Vamos a llegar, porque quiero acabar con este punto. Porque creo que ese es uno de los puntos más claves en entendiendo las conexiones. Ok, yo dije 15 minutos, y eran más como 20. Los eventos que vemos desde Josué capítulo 6 hasta acá en Primera de Samuel, ¿qué sucede? Y tenemos que ir un poco más rápido, son 10 minutos. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los eventos?
Justo después de la conquista de Jericó, tratan de conquistar a Ai, no consultaron a Dios y no fueron exitosos.
Ok, so tenemos ellos batallando contra Ai, tienen derrota en el principio, y después de la derrota, porque no confiaron en Dios, después ellos tienen que ir de nuevo, ganan por segunda vez. Después, ¿qué sucede?
En Josué 14, Dios cumple la promesa de la tierra.
Sí, ok, so Josué 14, Dios cumple con su promesa de la tierra, pero aún antes de eso, hay una historia que yo creo que Keren mencionó en su grupo, que yo creo que era importante. Keren, ¿qué dijiste? ¿Te acuerdas?
Sí, que no, llegaron los gabaonitas y ellos otra vez no consultaron con Dios, y no les fue mal porque los engañaron.
Ok, eso sí, so ellos llegan los gabaonitas y ellos le mienten. Y porque ellos no consultaron de Dios, eso va a ser algo que se va a repetir, suponga, ¿sabes? Mantengan el ojo en eso. Ellos no consultan a Dios, y por ellos no consultar a Dios, las cosas no van de la manera que ellos deseaban. Entonces, en ahí no consultaron de Dios, acá con los gabionitas no consultan con Dios, las cosas no le van muy bien. Pero aún así, como estaba diciendo Álvaro, en el capítulo 14, Dios cumple con su promesa. So Dios cumple con su promesa. ¿Qué más pasa?
Antes de eso, ellos estaban batallando y ahí ellos le piden a Dios algo imposible, que fue que el sol no se pusiera, y porque hablaron con Dios, Dios les concedió eso y fueron victoriosos.
Sí, ok, so Dios aún para ayudarles a tener victoria, y vemos todas las derrotas que ellos tienen, o las victorias que ellos tienen, y muchas de ellas son cosas que se parecen como cosas imposibles, que a través del poder de Dios ellos tienen victoria, ganan la batalla. Después de nuevo, Dios cumple con sus promesas, pero el pueblo de Israel expulsaron a todas las personas que estaban en la tierra, que era el mandamiento de Dios, que expulsen a los que estaban en la tierra. ¿Israel hicieron eso? No, no lo expulsaron. Y en vez de expulsarlos, ¿qué hicieron ellos?
Los trataron como esclavos.
Sí, en vez de expulsarlos, ellos lo guardaron para ser esclavos. Ok, después entramos en el libro de jueces, y en el libro de jueces, ellos, no, debería de ser la conquista continúa de Canaán, pero ¿qué pasa en el libro de jueces?
Una conquista incompleta.
Sí, es una conquista incompleta porque ellos no siguen haciendo lo que el Señor desea, lo que el Señor desea de ellos, y entonces, ¿qué pasa?
Hay personas como los filisteos que se quedan ahí entre ellos.
Sí, hay muchas personas que se terminan quedándose en la tierra.
Son derrotados.
Y Israel son derrotados. En vez de ellos ser los vencedores, ahora ellos son los que están perdiendo. Y la razón en la cual ellos están perdiendo es por no hacer lo que el Señor quiere de ellos. Y actualmente hay un ciclo. Bueno, algunas cosas. Álvaro mencionó, yo creo que fue Álvaro que mencionó, que ellos no totalmente cumplieron con los mandamientos de Dios. Que en el capítulo 2 llegó una nueva generación, que ellos no estaban sirviendo a Dios. Yo creo que Natalie dijo que la idolatría se introdujo. Y después tenemos un ciclo en el libro de jueces. Y ustedes se acuerdan del ciclo. Se empieza con el pueblo, todo está bien. Y después, ¿qué empieza a hacer el pueblo?
Sí,
empiezan a desobedecer a Dios. Y porque ellos desobedecen, ¿qué hace Dios?
Los castiga.
Dios lo castiga a través de enviar a otra nación para castigarlos. Después, cada vez que ellos están siendo castigados, ¿qué hacen ellos?
Claman a Dios.
Claman, pero dense cuenta, claman, no se arrepientan. Claman a Dios. Y cuando ellos claman a Dios, ¿qué hace Dios?
Le envía un juez.
Sí, le envía un juez para salvarles. El problema es porque ellos nunca se arrepientan. Ellos siempre caen en el mismo ciclo. Algo importante de notar es que cada próximo juez es mejor o peor que el último.
Peor.
También vemos que aún con el pueblo se mejora, con el tiempo se está empeorando.
Empeorando.
Estos ciclos son cosas que si tú lo ves como un ciclo, en vez de ser un círculo, lo que es como un círculo que se va bajando aún más y más y más. Y cuando llegamos al fin del libro de jueces, es decir, como en el capítulo del 17 hasta el 21, hay una frase que se repite varias veces. ¿Cuál es esa frase?
No había rey en Israel, todos estaban correctos en sus ojos.
Sí, que en ese tiempo no había rey en el pueblo de Israel y cada persona hacía lo que ellos querían o lo que le convenían bien en sus ojos. Y vemos la decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Ahora, algo interesante. Es que a través de todo eso, en esos tiempos, es cuando tenemos el libro de Ruth. Yo no mencioné esto, esto fue Dalila, entonces le tengo que dar su crédito. Pero tenemos en el libro de Ruth, y una de las cosas de nuevo, que notamos es aún en los tiempos cuando las personas están haciendo lo que a ellos le conviene, siempre van a haber personas que están buscando el bien y que están procurando hacer el bien. Entonces, en el libro de Ruth tenemos a qué personas.
Una moabita.
¿Quién más tenemos? Noemí. A Noemí. ¿Y cuál es la tercera persona?
Boaz.
Sosito, tenemos, interesante, hay tres personas como que están procurando hacer el bien en un mundo donde todos están tratando de hacer el mal. Y vamos a hablar acerca de eso. Quizás algunas lecciones que aprendemos de eso un poco más tarde. Ok, después entramos en Primera de Samuel, y en Primera de Samuel el libro empieza, ¿y quién es como el líder en ese entonces?
Elí.
Ahora, ¿cuál es el problema con Elí? Elí, buen hombre, pero ¿cuál es su problema?
Los hijos.
Que sus hijos son malos. Entonces, el Señor trae a Samuel. Samuel, ¿buen hombre o mal hombre?
Bueno.
Buenísimo. El problema con Samuel es que
sus hijos.
Que también sus hijos son malos. Y por eso el pueblo de Israel dicen que
no queremos un rey.
Sí, pero acuérdense, esto es importante, porque yo creo que la frase de ellos probablemente es el punto principal o la clave de todo lo que hemos visto. Ellos dicen, queremos un rey, ¿por qué razón?
¿Quieren ser igual que las otras naciones?
Sí, para ser como las otras naciones. Y vamos a hacer algunas conexiones en un momento. Entonces, Dios le da lo que ellos están pidiendo. ¿Y quién es ese rey?
Saúl.
Saúl. Ahora, descríbeme Saúl, por favor.
Alto.
Alto. Porque buen mozo. ¿Qué características?
Del tribu de Benjamín.
Ok, del tribu de Benjamín. Ok, pero vamos a enfocarnos en cosas un poco más. ¿Pero qué sabemos de él, de su carácter, de su persona?
Es cuando lo querían nombrar de rey, él estaba escondiéndose, no estaba.
Ok, sabemos a alguien que se estaba escondiendo en ciertos tiempos. ¿Qué otras cosas?
Tenía carácter.
Sí, Saúl era un rey que estaba enfocado en quién.
El mismo.
En su reino y no en su pueblo. Saúl era alguien que estaba enfocado más en Saúl que en la gente. Tenemos
era
un hombre
egoísta. Impaciente.
Sí, impaciente con el pueblo. Si
impulsivo.
Ustedes, sí, sí. Él
arrogante.
Arrogante. Dale, siga. Le estaba dando bien ahí. No, pero sí, absolutamente. Él pidía cosas del pueblo que era irrazonable.
También era temeroso, sí, e indeciso.
Sí, cuando David estaba peleando contra Goliat, ¿esta era la responsabilidad de quién?
De Saúl.
De Saúl. Pero Saúl no lo está haciendo. Y a través de todos estos tiempos, hay este muchacho llamado David. ¿Y quién es David?
Un joven,
el más pequeño de su casa. Él es alguien que, aún en su casa, él es tan pequeño que su trabajo es de cuidar de las ovejas de su papá.
Era obediente,
sí, a su papá, cuando su papá lo envía a cuidar a las ovejas. Hasta un puto, hasta se le pone. Vemos que él está obediente cuidando las ovejas de su papá, obediente a llevar la comida a sus hermanos. Él hace lo que le pide. Uh-huh. Él hace su trabajo.
Y también responsabilidad de cuidar las ovejas.
Y aún así, David fue ungido por Samuel, y aún después de ser ungido, ¿él está sirviendo a quién?
Saúl.
O sea, imagínate, tú sabiendo que tú vas a ser el rey, y tú estás ahí tocando música para el rey que estás en tu lugar. Uh-huh. Vemos en ciertos sentidos aún la humildad. Mientras uh-huh. Saúl es arrogante, vemos la humildad de David.
Uh-huh.
Sí, hermana Sara.
David se muestra entre los sus hermanos y aún entre Saúl que él temía a Jehová y que de verdad creía en el poder de Dios.
Sí, déjame decir algo fascinante de David. Cuando tú lees Primera de Samuel, la persona de David, su persona, él es diferente. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Como cuando tú lees la historia de David y Goliat, en 1 de Samuel 17, todos tienen temor, y todos le tienen temor, y tienen como que todo el pueblo tiene en su vista a quién.
Mm-hmm.
Al hombre, mientras David tiene en su vista a quién.
Jehová.
Dios. David es diferente. Él se comporta diferente, él habla diferente, porque David tiene su enfoque en el Señor. Entonces, cuando mm-hmm. David va a hacer lo que su papá le pide, se le lleva la comida a sus hermanos, él escucha a este Goliat hablar, y la razón en la cual David quiere hacer algo es por la ganancia financiera que él puede ganar.
No.
Sino para, aún su razón por pelear contra Goliat es para quitar el reproche que este hombre le está dando al Señor de los ejércitos.
Mm.
¿Y qué armadura lleva él para pelear contra Goliat?
Ninguna.
¿Por qué razón él dice que no necesita la armadura de Saúl?
Que va.
Sí, porque Dios está con él. Sí, porque Dios me ha ayudado en el pasado. Yo no he probado esto. Estoy cogiendo un punto de alguien que yo escuché una vez decir esto. David está diciendo, ¿sabes? Yo no he probado esto. Pero lo que David sí ha probado ha sido la fuerza del Señor en el pasado. Y vemos que uh-huh. él está confiando en Dios. Guillermo dijo eso hace como 6 meses o un año. No me olvido, pero me acuerdo del punto. Entonces, David va a pelear contra Goliat, este gigante que es grandísimo y tiene toda esta armadura, tiene esta espada, y todo el pueblo de Israel le tiene temor a él. Y David, tenemos a este muchacho que ni tiene armadura, ni tiene nada, y él va, en el versículo 48, él va corriendo hacia Goliat. No le tiene ningún temor a Goliat. Y ellos van, tienen esta batalla, ¿y qué pasa en la batalla?
David triunfa.
Él gana. Y para David no fue como que si él ganó sin querer. David entró a esta batalla como que sabiendo que él iba a ganar.
Sabía que
le iba a ganar.
Tenía toda la confianza en Dios.
Amén. Ok. Cuando nosotros hacemos de nuevo el rebobinador hacia Josué y vemos todos estos eventos, ¿qué lecciones, qué cosas se repiten? ¿Qué lecciones aprendemos de Dios y qué lecciones debemos aprender de nosotros mismos?
La misericordia de Dios.
Porque cuando nosotros pensamos en cuánto tiempo fracasa el pueblo de Israel, yo no sé cómo ellos como quieran están vivos, pero Dios ha sido muy misericordioso con ellos y sigue obrando con ellos y trabajando con ellos, absolutamente. Eso vemos la misericordia de Dios. ¿Qué más vemos?
La fe.
Sí, la fe de Dios, la fe del pueblo.
Ajá, que tuvieron.
Sí. Y vemos cuando el pueblo confió en Dios, ¿cómo le fue?
Bien.
Como en Jericó, como cuando ellos cambiaron su fe, tuvieron fe en Dios en ahí, cuando ellos tuvieron fe en las conquistas que ellos tuvieron en el libro de Josué, cuando ellos tuvieron fe, las cosas le fue bien. Cuando ellos le faltaron la fe, ¿cómo le fueron las cosas?
Mal.
Muy mal. ¿Qué más vemos?
Disculpe, hermano Vila, hay un punto ahí donde dice que Saúl no ve con buenos ojos a David desde un principio. O sea, le tiene envidia y se le convierte, como decimos típicamente, en una piedra en el zapato para él. Entonces, desde ahí viene la indiferencia de él para con David.
Sí.
Y es donde Dios hace la obra, o sea, trabaja para que le demuestre que él está resguardado. O sea, ya todo estaba... Dios todo lo sabe y ese es el propósito de mostrarle a Saúl que de un hombre que era nada más tenía un rebaño y no tenía características de guerrero, por decirlo así, no tenía nada, era simplemente una persona que criaba ovejas o cuidaba ovejas, ahí Dios resaltó en él esa para Saúl, más que todo la enseñanza para Saúl.
Sí, no, absolutamente. Y vemos aún, el problema con Saúl es que Saúl miraba el reino como que era su lugar y él era la persona más importante. David no se veía ni a sí mismo de esa manera. Él siempre pensaba que Dios era sumamente importante. Amén. ¿Qué más ve?
También podemos aprender de Dios que sus pensamientos no son iguales como los de nosotros.
Uh-huh. Interesantemente, no sé si ustedes notaron, en estas historias, ¿a quién usa Dios para ganar derrotas?
A más débil.
A las personas débiles. Y esto no simplemente vemos en Primera de Samuel. Todos los jueces son personas que son personas extrañas. Por ejemplo, a Otniel es la persona que se parece más normal. Después tenemos a Ehud. Ehud se dice en español.
Uh-huh.
¿Qué sabemos de Ehud? ¿Él usaba cuál mano? En Jueces capítulo 3. Tenemos a Abniel, el primer juez, Aún usaba ¿cuál mano?
¿Izquierda?
Su mano izquierda, que era algo extraño en ese entonces. A las personas de mano izquierda eran personas extrañas. Después, ¿cuáles son otros jueces que ustedes conocen en el libro de jueces? La próxima juez es ¿quién?
¿Quién?
Que ella es una mujer. No, y no es que algo obviamente mal funcione una mujer, pero nunca es la persona que tú esperas en el libro de jueces. Después tenemos a Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, él tiene tiempo. ¿Cómo se ve Gedeón a sí mismo? ¿Como que él es qué?
¿Un siervo?
El más pequeño de su familia, y su familia es la más pequeña del tribu, y que ellos son el más pequeño del pueblo de Israel. Después tenemos a alguien como que, no, a Jeftá, que era alguien quien era parte de la familia. Yo creo que parte del punto es que Dios siempre usa a la persona que es inesperada. Aún David peleando contra Goliat. Si tú estás escribiendo la película, o si tú estás viendo la película, ¿tú te imaginas que la persona que va a pelear contra el gigante va a ser alguien que puede combatir contra él, que tiene el mismo poder que él, que se parece por lo menos igual a él, y que va a hacer esta gran batalla? Pero no sucede de esa manera. Dios siempre usa las personas que tú jamás iba a esperar para ganar derrotas. Aún en el Nuevo Testamento, ¿qué personas usa Dios?
Pescadores.
Y después, él usa a Pablo para mandar a Pablo para los gentiles. O sea, alguien que era un fariseo usando a él para enviar a los gentiles. Quizás un punto que nosotros tenemos que aprender es tenemos que dejar que decir, yo sé que Dios jamás me usaría para esto. Tú no sabes cómo el Señor te puede usar. O sea, tú quizás no te puedes imaginar. No, y yo digo esto quizás pensando en mi vida. Porque si tú me hubieras dicho, Moisés, sí, casi todas las personas que Dios usa en la Biblia nunca son las personas que uno espera que Dios va a usar. Porque, por ejemplo, cuando yo pienso en mi vida, y el hecho de que yo estoy haciendo esto, si tú me hubieras dicho hace 13 años que yo hubiera estado dando clases bíblicas por mi vida, que esto hubiera sido mi vida, yo te hubiera dicho, tú tienes que estar fuera de tu mente. Ok, Karen, we get it. No, pero sí, que era el que me conocía. ¿Tú hubieras imaginado que jamás? Pero el Señor, y quizás parte de este punto es que el Señor use las personas que tú jamás hubieras imaginado. Y quizás tú no te ves como esa persona. Tú te piensas, yo no soy nadie. Yo soy demasiado pequeño, yo soy demasiado pequeña. El Señor no me puede usar. Ten fe y haz lo que el Señor quiera de ti. Y Él va a cumplir cosas más grandes en ti que tú jamás hubiera imaginado. ¿Qué son otras cosas que les salen a ustedes en estas historias?
Creo que debemos de aprender, como David, ver primero a Dios en lugar de ver el tamaño del problema. Uh-huh. A veces vemos, el problema es chiquito, yo puedo resolverlo. Pero no. Primero ver hacia arriba y luego hacia enfrente.
Amén, amén. Y el problema es, como está diciendo la Biblia, es que cuando yo pienso, bueno, estas problemas son chiquitas, yo no necesito de Dios, es que si yo vivo de esa manera, eventualmente tú te vas a enfrentar con algo, que era el problema de Saúl, que tú te vas a enfrentar con algo o con alguien que va a ser demasiado grande para ti. Yo creo que David confiaba en el Señor, sea él estaba peleando contra un león, un oso o un gigante. A él no le importaba el tamaño del problema. Él siempre iba a confiar en Dios. Y yo creo que a veces nosotros solo confiamos en Dios cuando es algo grave o grande. Tenemos que aprender a confiar en Dios en cada circunstancia, sea grande o sea pequeña. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Amén.
Amén. Amén.
¿Qué más notaron ustedes?
Podría ser que era celoso en lo que él creía, porque él creía en Dios. Y cuando vino al filisteo y escuchó el nombre de Dios, eso enfureció a David y le dio valor para luchar y enfrentar a Goliat.
Sí.
Hay personas que...
Sigue.
Ya se me fue.
No, hay personas que...
David también de que él esperó para recibir la promesa.
Sí, David no fue la persona que trató de tomarla a las malas, que él iba a hacer lo que el Señor quería de él. Creo, aún cuando vemos las historias en jueces, o en la primera parte de Samuel, que cuando las personas traten de tomar lo que el Señor aún le promete, por ejemplo, la historia de Acán, él trató de tomar lo que Dios le iba a dar al pueblo en el próximo capítulo. Él termina perdiendo su vida, Saúl, porque él trató de tomar lo que Dios le estaba dando. Él perdió su reino. Y vemos con David que David está dispuesto a esperar. Y cuando nosotros aprendemos a esperar, Dios nos da lo que Él nos prometió, que es aún mejor de lo que estábamos esperando. Amén. Guillermo.
Jesús es el rey perfecto, porque su voluntad es la voluntad de Dios. Y David es un buen rey porque su corazón o su voluntad es como la voluntad de Dios.
Amén. Y tenemos que ver, y parte del problema que Israel tiene en el libro de jueces es su fracaso de ver a quién.
Dios.
A Dios como qué.
Su rey.
Como su rey. El capítulo acababa por decir que no había quien en la tierra. Rey en la tierra. Excepto que había un rey. ¿Quién era el rey?
Dios.
Dios era el rey. Aún en 1 Samuel, el pueblo dice, danos un rey. había un rey. ¿Quién era el rey?
Dios.
Y aun cuando David iba a ir contra Goliat, cuando el rey, que era Saúl, cuando el rey no estaba, para David había un rey. ¿Quién era el rey?
Dios.
Y de nuevo, una de las secciones que tenemos que ver y que aprender es aprender de los fracasos de Israel. Y los fracasos de Israel llegaban por ellos no reconocer al rey verdadero. Y mi rey verdadero no es, mi rey verdadero no es un maestro bíblico. Mi rey verdadero no es un anciano en una iglesia. Mi rey verdadero no es el gobernador de mi estado o no es el presidente de mi país. El rey verdadero mío es Jesucristo, como estaba diciendo el hermano Guillermo. Y si yo entiendo que él es el rey y si yo confío en él, yo voy a poder afrontar cualquier gigante que esté delante de mí. Israel cayó varias veces en estas historias por ellos no poder ver el rey verdadero. Y quizás con esto de notar que cuando yo no reconozco a Dios como el rey, mi vida es un desastre. El libro de Jueces es uno de los peores libros para mí. Me encanta leerlo porque hay varias historias que podemos aprender, pero en cuanto a las cosas que pasan, es un desastre. La razón en la cual las cosas son así es por la nación no reconociendo a Dios como el juez. La misma cosa es verdadera con Saúl. Su vida es un desastre. Aún después de esta historia, las cosas se empeorecen por él, porque él está indispuesto de reconocer a Dios como el rey. No, tenemos que ver esas luchas que nosotros a veces podemos tener. ¿Otras preguntas o comentarios?
Bill.
Sí, Karen.
Parte de, alguien nos dijo en nuestro grupo de que, Dios usa a las personas menos esperadas en todas las historias, porque ahí se muestra su fuerza y la gloria y el poder de él en las situaciones difíciles. Por ejemplo, en Ana y en Sara, que fueron estériles, y en otras historias el que nunca se puso. Entonces, Dios muestra su fuerza y él es glorificado en todas esas historias. Mientras que ciertas veces, y ese fue el problema tal vez con Sansón, que Sansón se creía mucho en sus fuerzas y no glorificaba a Dios y no daba a él la gloria. Y sí. Otras historias.
Amén, amén. Hermana Sara.
Sí, en el capítulo 15, versículo 22 y 23, aprendemos que sobre todo ese trayecto de los jueces, de Ruth, al llegar a Samuel, que para Dios la obediencia vale más que los sacrificios, y luego que Dios aborrece la obstinación y el ser desobediente. Entonces, esos versículos para mí que al ser obstinados nos estamos revelando como Saúl, es decir, haciendo nuestra propia voluntad. Uh-huh. Y es una tremenda lección que aprendemos en todo este trayecto de que hemos comenzado hasta ahorita.
Amén, amén. Y déjame decirle, normalmente cuando nosotros hacemos nuestra voluntad se padece de esta manera. Yo voy a hacer lo que Dios quiere de mí cuando me conviene. Y cuando deja de convenirme, yo voy a hacer lo que yo quiera. Si tú estás sirviendo a Dios de esa manera, ¿tú estás sirviendo a Dios?
No.
¿Tú estás sirviendo a quién?
A mí mismo.
A ti mismo. Es por eso que el pueblo de Israel, ellos se echaron a los cananeos cuando le convenía. Pero después de un rato, ellos decían, bueno, esto no nos conviene. En vez de hacer esto, ¿qué debemos hacer?
Hacer los esclavos.
Saúl, él hace lo que Dios quiere cuando le conviene, o la manera que a él le conviene. Y lo que tenemos que notar es que cuando yo sirvo a Dios de la manera que a mí me conviene, yo siempre voy a tener derrota. Vemos eso en Israel, vemos eso con Saúl, eso siempre sucede. Tenemos que aprender de esas lecciones. Quizás, aquí están algunas más, ya que hemos pasado la hora. Aquí están quizás algunos más. Cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel y en estas historias, Israel constantemente luchaba con el querer hacer con las naciones a su alrededor. Esa era una de las luchas más grandes que ellos tenían. Es que ellos querían hacer como las... Danos un rey para que podamos hacer como quién. Como las otras naciones. ¿De dónde llevaron ellos la idea de, en vez de matar al pueblo, de mantenernos como esclavos? En Egipto, en otras naciones, ellos vieron eso. Parte de la lucha de Israel es que en vez de confiar en Dios y ser diferentes por su relación con Dios, ellos siempre se conformaban al mundo y hacían lo que hacían las otras naciones. En mi vida, qué directa la manera en la cual yo vivo. ¿Quiero yo ser como las personas a mi alrededor, como mis vecinos, que quizás no se parecen tan mal, o quizás su forma de vivir le convienen a ellos? Mira las buenas cosas que ellos tienen. ¿Trato yo de vivir como ellos? ¿O estoy yo dispuesto a de vivir una vida un poco más humilde, pero una vida en la cual estoy confiando en Dios? De vivir una vida en donde yo reconozco que Dios es el rey de mi vida. Y que yo confío y lo voy a estar sirviendo a él. Quizás otra pregunta. ¿Cuánto confío yo en mi inteligencia o mi dinero o mi poder para tratar de navegar por mi vida? Cuando nosotros vivimos nuestra vida navegando, tratando de navegar esta vida por nuestras fuerzas, vamos a enfrentar obstáculos que van a ser demasiado grandes para nosotros poder vencer. No podemos vivir así. Quizás, aquí está otra pregunta. Cuando yo peleo mis batallas, en particular cuando yo peleo batallas contra el pecado, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago yo por mi gloria, para que las personas vean, wow, mira cómo ha crecido el hermano? Wow, mira cómo él ya no hace esto. Wow, mira cuánto él sabe, cuánto ella sabe. Porque si yo estoy peleando mis batallas por esa manera, por esa razón, yo solo estoy peleando por mi gloria. Y siempre, yo siempre voy a luchar con cosas. O he aprendido yo a pelear mis batallas, no por mi gloria, sino por la gloria de Dios.
Amén.
Porque yo creo, yo quiero que Él sea magnificado y glorificado en mi vida.
Amén.
Y con eso tenemos que aprender a dejar el yo. Pero quizás no, uno de los puntos que me encanta, que Dalila mencionó del libro de Ruth, ¿estoy yo dispuesto de hacer un Josué? ¿Estoy yo dispuesto de hacer una Ruth o un Boaz? ¿De hacer un Otniel? ¿De hacer un Samuel? ¿De hacer un David? Que es decir, que cuando el mundo a mi alrededor, aun si ese mundo incluye a personas que deberían de ser el pueblo de Dios, que cuando todos a mi alrededor están haciendo lo que ellos quieran, si estoy yo dispuesto a hacer lo que Dios quiere de mí. Que es una lucha, honestamente. Pero la última cosa que yo tuve en mis notas aquí, es que quizás la cosa que aprendemos de Dios, no, es que el poder de Dios, y Mirna estuvo mencionando esto, yo creo que fue en el grupo que ya dijo esto, que el poder de Dios no es demostrada en la fuerza del hombre, sino en su fidelidad.
Amén.
Que Dios muestra su poder, no en tu poder, sino en cuánto tú estás dispuesto de confiar en Él. Entonces, quizás una pregunta para nosotros es que en tu vida, ¿cuánto poder ha mostrado tú de Dios a través de tu fidelidad en Él? ¿Entiendes? Espero que sea mucho. Y cuando nosotros pensamos en cómo esto cabe en la historia de la Biblia, Dios puede mostrar que Dios ganó la batalla más grande contra el enemigo más grande a través de la persona más inesperada, el hijo de un carpintero, quien ganó la batalla por morir en una cruz. Pero de nuevo, vamos a hablar acerca de hacerlo todos juntos al fin. Pero ya, esto es todo por esta clase. Digo, esto es todo. Hay mucho más que podemos decir, pero por el tiempo tenemos que acabar. Ahora, ¿alguien tiene últimas preguntas o comentarios?
Un comentario.
No te caigas ahí.
quiero hacer un comentario. Por ejemplo, ahorita en mi situación que estoy viviendo con mi yerno, mi hija, mi hermano, su mujer, yo gracias a Dios ya estoy saliendo adelante con mi trabajo, gracias a Dios y a todas sus oraciones. Mi padre enfermo, mi mamá desesperada, todo eso es una cosa tremenda a veces en mi cabeza, pero si yo la sostengo ahí en mi cabeza y estoy diciendo qué voy a hacer por mí misma, creo que me voy a volver loca yo si no lo dejo en manos de Dios. Estas historias es de lo que se trata, que por más gigante que vea yo el problema en mi vida, si lo dejo en manos de Dios va a estar mejor.
Sí, amén. Porque Goliat era grande. ¿Quién era más grande? Goliat o el Señor.
El Señor.
Amén. Amén. Okay, para el domingo, y me imagino que no vamos a estar por tanto tiempo, pero para el domingo vamos a estar estudiando, yo estoy combinando dos de las clases para poder hacer una clase de resumen al fin. Pero vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 12, del 28 hasta el 33. Es Jeroboam y esa historia ahí. So quiero traten de enfocarse un poco más en algunas de las historias. En el fin de Primera de Samuel, pueden ver algunas de las cosas en Segunda de Samuel, en particular como Segunda de Samuel, capítulo 12 y 13, que algunas esta es una historia que yo creo que es importante cuando lleguemos al fin. Después, Primera de Samuel, la vida de Salomón, y ver cómo llegamos hasta este momento que vamos a leer. El evento grande es la historia de Jeroboam con sus becerros de oro. Esa es la historia que vamos a leer para el domingo y ver de nuevo los eventos que nos llevan ahí, qué aprendemos de Dios, qué aprendemos de nosotros mismos.